Antes de que existiera el tiempo, antes de que la primera estrella ardiera en el vacío infinito, antes de que la luz rasgara las tinieblas eternas, ya existía alguien. Un misterio tan profundo que ha quebrado la mente de filósofos durante milenios. Una pregunta que sacude los cimientos de la fe y la razón. ¿De dónde vino Dios? Si todo necesita un comienzo, ¿quién creó al Creador? Hoy descubrirás un secreto bíblico que cambiará para siempre tu comprensión de lo divino. Prepárate para un viaje más allá del tiempo mismo. Hay preguntas que la humanidad ha susurrado en la oscuridad de la noche durante miles de años. Preguntas que mantienen despiertos a los sabios, que inquietan a los científicos, que hacen temblar los fundamentos de nuestra comprensión. Y entre todas ellas, una se eleva como un coloso sobre las demás, desafiando la lógica, la física y la fe misma. ¿Quién era Dios antes de la creación? Imagina por un momento el silencio absoluto. No el silencio de una habitación vacía, sino la ausencia total de sonido, de espacio, de tiempo. Un vacío tan profundo que ni siquiera podríamos llamarlo vacío, porque el vacío mismo es algo, y antes de la creación no había nada. O mejor dicho, solo había uno. La mente humana lucha desesperadamente por comprender este concepto. Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, todo lo que conocemos tiene un principio y un fin. La flor que brota en primavera, el imperio que cae en cenizas, la estrella que explota en una supernova, todo comienza y todo termina. Somos prisioneros del tiempo, atrapados en una línea que avanza sin cesar desde el ayer hacia el mañana. Y desde esta prisión temporal, intentamos comprender a aquel que no tiene principio ni fin. Los filósofos griegos se atormentaban con esta cuestión. Aristóteles propuso el concepto del motor inmóvil, una fuerza primera que pone todo en movimiento sin ser movida por nada. Platón habló del mundo de las ideas, donde existían las formas perfectas y eternas de todas las cosas. Pero incluso estos gigantes del pensamiento apenas rozaron la superficie del misterio. La ciencia moderna, con toda su sofisticación y tecnología, se encuentra en el mismo abismo. Los físicos han rastreado el universo hasta el Big Bang, ese momento explosivo hace aproximadamente 13.700 millones de años, cuando el tiempo, el espacio y la materia surgieron simultáneamente. Pero cuando intentan mirar más allá de ese instante primordial, sus ecuaciones colapsan. Las matemáticas fallan. La física se quiebra. Porque están intentando usar herramientas diseñadas para medir lo finito, para comprender lo infinito. Y entonces llegamos a las Escrituras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. Seis palabras en hebreo que contienen un universo de verdad. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Pero nota algo crucial. No dice, en el principio comenzó Dios, sino, en el principio creó Dios. Dios no comenzó. Dios creó el comienzo. Esta distinción no es un juego de palabras. Es la llave que abre la puerta del misterio más grande de la existencia. Antes de que hubiera un antes, Dios ya era. Antes de que el tiempo comenzara su marcha implacable, Él existía en una eternidad sin secuencia, sin pasado ni futuro, en un eterno presente que nuestra mente no puede procesar. Pero la pregunta persiste, como un eco en un abismo sin fondo. Si Dios no tiene principio, ¿cómo puede existir? Nuestra lógica nos dice que todo debe tener una causa. El árbol viene de la semilla del árbol anterior, ese árbol de otra semilla, en una cadena aparentemente infinita hacia atrás. Pero esta cadena no puede ser realmente infinita, porque una cadena infinita de causas finitas es una contradicción lógica. Debe haber una primera causa, una causa incausada, un origen que no tiene origen. Los ateos a menudo plantean esto como un dilema. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Pero esta pregunta parte de una premisa falsa. Asume que Dios está sujeto a las mismas leyes de causalidad que gobiernan el universo. Es como preguntar, ¿cuál es el color del sonido? O, ¿cuál es el sabor de la justicia? Son preguntas de categoría errónea que mezclan dominios que no se pueden mezclar. Dios no fue creado porque Dios no es el tipo de ser que puede ser creado. La creación pertenece al orden de las cosas contingentes, cosas que podrían no haber existido. Pero Dios es necesario. Su existencia no es una posibilidad entre muchas, es la única posibilidad verdadera. Él no puede no existir. En el libro de Éxodo, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y pregunta el nombre de Dios, recibe una respuesta que ha desconcertado a teólogos durante milenios. Yo soy el que soy. No yo era o yo seré, sino yo soy. Presente eterno, existencia pura, ser absoluto sin mezcla de no ser. Este es el Dios que existía antes de la creación. No en un lugar, porque el espacio no existía. No en un tiempo, porque el tiempo no había comenzado. No haciendo algo, porque no había nada que hacer. Simplemente siendo, en la plenitud infinita de su gloria, en la perfección absoluta de su naturaleza, en la santidad aterradora de su presencia. Y en ese estado de eternidad sin tiempo, en esa existencia sin espacio, Dios no estaba solo en el sentido de estar aislado o incompleto, porque Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en una esencia divina, en comunión perfecta de amor eterno desde antes de la fundación del mundo. El amor circulaba entre las personas divinas en una danza cósmica de gloria que no necesitaba creación ni audiencia. Dios no creó el universo porque estuviera aburrido o solitario. Lo creó por el desbordamiento de su amor infinito. Somos prisioneros, no de barrotes de hierro ni muros de piedra, sino de algo mucho más sutil y absoluto, el tiempo y el espacio. Cada momento de nuestra existencia está encadenado al ahora, ese instante efímero que se desvanece incluso mientras intentamos aferrarnos a él. Miramos hacia atrás y vemos el pasado, inmutable e inalcanzable. Miramos hacia adelante y vemos el futuro, incierto y nebuloso. Y aquí estamos, atrapados en este presente fugaz, tratando de comprender a un ser que no está atrapado en nada. Cuando intentamos pensar en Dios antes de la creación, inevitablemente caemos en la trampa. Usamos la palabra antes, que es un término temporal. Imaginamos a Dios esperando para crear, como si estuviera sujeto a una secuencia de eventos. Pero esto es proyectar nuestras limitaciones sobre aquel que no tiene limitaciones. El tiempo no es una realidad absoluta e independiente. Es parte de la creación, tan creado como las montañas y los océanos. Einstein revolucionó nuestra comprensión al demostrar que el tiempo y el espacio están entrelazados en un tejido único, el espacio-tiempo. La gravedad curva este tejido. La velocidad lo dilata. El tiempo no fluye igual para todos. Un astronauta que viaja cerca de la velocidad de la luz experimenta el tiempo más lentamente que alguien en la Tierra. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de Dios? Significa que Dios no está en el tiempo de la manera en que nosotros lo estamos. Él ve todos los momentos simultáneamente. El pasado, el presente y el futuro son igualmente ahora para Él. Es como si estuviéramos caminando por un sendero en un valle oscuro, viendo solo el paso inmediato frente a nosotros, mientras Dios está en la cima de la montaña, viendo el sendero completo desde su inicio hasta su fin, todo a la vez. El profeta Isaías captó un destello de esta verdad cuando escribió: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta diferencia no es sólo de grado, sino de tipo. No es que Dios sea más inteligente que nosotros, es que Él opera en un nivel de realidad completamente diferente. El espacio presenta un enigma similar. Preguntamos, ¿dónde estaba Dios antes de la creación? Pero, ¿dónde? Es una pregunta espacial, y el espacio no existía. Dios no ocupa un lugar porque Él no es material. No tiene un cuerpo que necesite estar aquí o allá. Sin embargo, está presente en todas partes, no porque esté extendido por el espacio como el aire, sino porque Él sostiene cada punto del espacio en existencia por su poder. Los físicos nos dicen que el universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Las distancias son tan vastas que la luz, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, tarda miles de millones de años en cruzar el cosmos. Y sin embargo, todo esto es finito. El universo, por más inmenso que sea, tiene límites. Pero Dios es infinito, no en el sentido de estar esparcido infinitamente por el espacio, sino en el sentido de ser ilimitado en su ser y poder. Aquí encontramos una paradoja que desafía la intuición. Dios es más grande que el universo, pero también está más cerca de ti que tu propio aliento. Trasciende toda la creación, pero impregna cada átomo de ella. No está confinado a ningún lugar, pero tampoco está ausente de ningún lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás, clamó el salmista David. Esta omnipresencia no significa que Dios sea el universo, como proponen algunas filosofías panteístas. Dios no es la suma total de todo lo que existe. Él es distinto de su creación, separado de ella, aunque la sostiene en cada momento. Es como un pintor y su cuadro. El cuadro expresa algo del artista, pero el artista no es el cuadro. El artista existe independientemente de su obra. Antes de la creación, entonces, Dios existía sin relación a tiempo o espacio, porque estas dimensiones aún no existían. Él existía en lo que los teólogos llaman eternidad, no en el sentido de tiempo sin fin, sino en el sentido de ausencia total de temporalidad. La eternidad no es una línea infinita extendiéndose hacia atrás y hacia adelante. Es un punto eterno, un ahora perpetuo, que no pasa porque no hay secuencia, no hay cambio, solo el ser perfecto y completo de Dios. En este estado eterno, Dios no esperaba para crear, no planeaba en el sentido de pensar en el futuro, porque para Él no hay futuro. La decisión de crear y el acto de crear son uno en su voluntad eterna. Desde nuestra perspectiva temporal, hubo un momento en que el universo comenzó. Pero desde la perspectiva de Dios, que ve todos los momentos como presentes, la creación siempre fue parte de su plan eterno, un plan que Él ve completo desde antes de la fundación del mundo. Todo efecto tiene una causa. Esta ley fundamental gobierna nuestra existencia. La lluvia cae porque las nubes se condensan. Las nubes se forman porque el agua se evapora. El agua se evapora porque el sol la calienta. El sol brilla porque en su núcleo el hidrógeno se fusiona en helio. Y así, cada por qué lleva a otro por qué, en una cadena aparentemente interminable de causas y efectos. Pero aquí está el problema. Esta cadena no puede ser infinita. Si tuvieras una cadena infinita de causas sin una primera causa, entonces nada podría comenzar. Sería como un tren con infinitos vagones, pero sin locomotora. No podría moverse. O como una serie de espejos reflejándose entre sí sin ninguna fuente de luz original. No habría nada que reflejar. Los filósofos medievales, particularmente Santo Tomás de Aquino, desarrollaron este argumento con precisión lógica implacable. Si todo lo que existe requiere una causa, y si no puede haber una regresión infinita de causas, entonces debe haber una primera causa incausada. Esta primera causa no puede tener una causa exterior a sí misma, porque entonces no sería la primera. Por lo tanto, debe existir necesariamente, por su propia naturaleza. Esta primera causa incausada es lo que llamamos Dios. Él no fue causado por nada, porque Él es el origen de toda causalidad. Es como preguntar qué causa que exista el concepto de causalidad misma. La pregunta se autodestruye, porque la causalidad es la herramienta que usamos para entender cómo las cosas llegan a ser. Pero la causalidad misma debe tener un origen, y ese origen no puede estar sujeto a las reglas que Él establece. Los críticos objetan, si todo necesita una causa, entonces Dios también necesita una causa. Pero este es precisamente el punto que no logran comprender. No decimos que todo necesita una causa. Decimos que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Dios, por definición, nunca comenzó a existir. Él siempre ha existido. Su existencia no es contingente. Es necesaria. Piensa en la diferencia entre un ser contingente y un ser necesario. Tú eres contingente. Podrías no haber existido. Si tus padres nunca se hubieran conocido, no estarías aquí. El universo es contingente. Con diferentes condiciones iniciales, podría haber sido muy diferente o no existir en absoluto. Pero Dios no es así. Dios no puede no existir. Su existencia es parte de su esencia. Preguntarse por qué Dios existe es como preguntarse por qué un triángulo tiene tres lados. Está en la naturaleza misma de lo que es. En el libro de Apocalipsis, Dios se revela como el Alfa y la Omega, principio y fin, el primero y el último. No hay nada antes del Alfa, porque Alfa es el comienzo del alfabeto, el comienzo de todo lenguaje y expresión. No hay nada después de Omega, porque Omega es el final. Dios abarca todo, desde el primer momento hasta el último, y todo lo que hay en medio. Pero incluso esta descripción es limitada por nuestra perspectiva temporal. En realidad, Dios no es simplemente el primero en una serie. Él está fuera de la serie por completo. Es como comparar una línea dibujada en un papel con la mano que sostiene el lápiz. La línea tiene un comienzo y un fin, pero la mano existe en una dimensión completamente diferente. Los físicos modernos han descubierto algo fascinante. En el instante del Big Bang, no solo la materia y la energía surgieron de la nada, sino también las leyes que gobiernan su comportamiento. Las constantes fundamentales del universo, la velocidad de la luz, la carga del electrón, la constante gravitacional, todas están calibradas con una precisión asombrosa. Si alguna de ellas fuera ligeramente diferente, el universo sería incapaz de sostener vida. Esta afinación fina del universo ha llevado incluso a científicos ateos a admitir que el cosmos parece diseñado. Algunos proponen la hipótesis del multiverso. Tal vez existen infinitos universos con diferentes constantes, y simplemente tenemos la suerte de estar en uno que permite la vida. Pero esto solo empuja el problema un paso atrás. ¿Quién o qué establece las reglas que permiten que existan múltiples universos? ¿Cuál es el mecanismo que genera estos universos? Y si ese mecanismo tiene leyes propias, ¿de dónde vienen esas leyes? No importa cuántas capas añadas, eventualmente llegas a la pregunta final. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? La nada es más simple, más predeterminada que el algo. Para que exista algo, cualquier cosa, debe haber una razón suficiente, un fundamento necesario, que no derive su existencia de otra cosa. Las Escrituras lo expresan con una simplicidad que corta a través de toda la filosofía. En el principio, Dios. No hay una explicación de Dios, porque Dios es la explicación. Él es la respuesta a todas las preguntas de por qué, el fundamento sobre el cual descansa toda la realidad. Hay un patrón que se repite a través de toda la creación, un eco de algo más profundo, un reflejo de una verdad que existía antes de que el tiempo comenzara. Es el número 3. No es superstición ni coincidencia. Es la firma del Creador impresa en el tejido mismo de la realidad. Considera el tiempo. Se manifiesta en tres dimensiones inseparables: pasado, presente y futuro. No puedes tener uno sin los otros. Si solo existiera el presente, no habría movimiento ni cambio. Si solo existiera el pasado, nada podría avanzar. Si solo existiera el futuro, nada habría sucedido aún para llegar a él. Los tres son distintos, pero forman una unidad indivisible. Considera el espacio. Tiene tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. Un objeto que carece de cualquiera de estas dimensiones deja de ser un objeto tridimensional. Las tres son necesarias. Las tres son distintas. Las tres forman un todo completo. Considera la materia. Existe en tres estados fundamentales: sólido, líquido y gaseoso. El agua es H2O en todas sus formas, pero se manifiesta de tres maneras diferentes dependiendo de las condiciones. Es una sustancia, tres expresiones. Este patrón triple no se limita a la física. Lo encontramos en la lógica: tesis, antítesis, síntesis. En la literatura, comienzo, desarrollo, fin. En la música, pasado, la nota que sonó. Presente, la nota que suena. Futuro, la nota que sonará. Está entretejido en la estructura misma de cómo pensamos y percibimos el mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la realidad está organizada en tríadas? La respuesta nos lleva de vuelta a antes de la creación, a la naturaleza misma de Dios. Porque Dios, en su esencia eterna, es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, una esencia divina. No tres dioses, sino un Dios en tres personas. Esto no es una contradicción matemática, como algunos objetan. No estamos diciendo que uno es igual a tres. Estamos diciendo que hay un qué, la naturaleza divina, y tres quiénes, las personas divinas. Es como preguntar qué es el agua y quiénes son las moléculas. Son preguntas diferentes con respuestas diferentes. La Trinidad no es una invención teológica posterior ni un compromiso político de la Iglesia primitiva. Está allí desde el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, la palabra para Dios es Elohim, que es gramaticalmente plural, aunque se usa con un verbo singular, creó, bara. Un sustantivo plural con un verbo singular, unidad y pluralidad juntas en el acto mismo de crear. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu Santo, presente en la creación desde el primer momento. Y en el Nuevo Testamento se revela que todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, el Hijo Eterno. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, versículo 3. Antes de la creación, la Trinidad existía en comunión perfecta. El Padre amando al Hijo, el Hijo glorificando al Padre, el Espíritu procediendo de ambos en un intercambio eterno de amor y gloria. No había soledad en Dios, no había necesidad insatisfecha. La Trinidad es una comunidad de amor tan perfecta que es autosuficiente. Entonces, ¿por qué crear? No por necesidad, porque Dios no necesita nada. No por obligación, porque no hay nadie por encima de Dios que pueda obligarlo. La creación es un acto de amor libre y soberano, un desbordamiento de la plenitud divina. Es como un artista que pinta no porque deba hacerlo, sino porque el gozo de crear fluye naturalmente de quien es. Y cuando Dios creó, imprimió su naturaleza trina en la creación. El universo mismo es una declaración trinitaria. Génesis 1, versículo 1. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio y la tierra, materia. Ahí está, tiempo, espacio y materia, surgiendo simultáneamente, interdependientes, formando la estructura tridimensional de la realidad física. Ninguno puede existir sin los otros dos. No puedes tener materia sin espacio para que ocupe. No puedes tener espacio sin tiempo en el cual existir. No puedes tener tiempo sin eventos materiales para marcarlo. Son tres aspectos de una realidad única, reflejando al Creador Trino que los llamó a la existencia. Esta Trinidad de la creación no es Dios, pero apunta a Él como una huella apunta al pie que la hizo. Pablo lo expresó así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Romanos 1, versículo 20. La Trinidad también explica cómo puede haber amor en Dios antes de la creación. El amor requiere un amante, un amado, y el amor mismo que fluye entre ellos. Si Dios fuera una sola persona, no podría haber amor eterno, porque no habría nadie a quien amar antes de crear otros seres. Pero en la Trinidad, el amor ha existido eternamente, circulando entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta comunión. Este amor trinitario es el fundamento de toda la realidad. Es más fundamental que el tiempo o el espacio, más básico que la materia o la energía. Es la realidad definitiva de la cual todo lo demás fluye. Y cuando Dios decidió crear, fue por amor, para compartir la gloria y el gozo que fluyen eternamente dentro de la vida trinitaria. Existe un concepto que desafía todo lo que la ciencia y la razón humana pueden procesar: la creación ex nihilo, desde la nada. No desde algo preexistente que fue transformado o reorganizado, sino desde la ausencia absoluta de todo. Materia, energía, espacio, tiempo, nada de esto existía. Y luego, por el poder de la palabra divina, todo comenzó a ser. En el mundo natural, nunca vemos algo surgir de la nada. Todo lo que observamos es transformación. El hielo se derrite en agua, el agua se evapora en vapor, pero la sustancia H2O siempre está presente. Los átomos se reorganizan en nuevas configuraciones, pero nunca desaparecen ni aparecen espontáneamente. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿cómo podemos hablar de creación desde la nada? Porque la creación no es un proceso natural, es un acto sobrenatural. No es Dios trabajando dentro de las leyes de la naturaleza, es Dios estableciendo esas leyes por primera vez. Antes del primer momento, las leyes de la física no existían. La causalidad misma no operaba. No había antes en el sentido temporal. El salmista capturó esta verdad con asombrosa simplicidad. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Salmo 33, versículos 6 y 9. No hubo lucha, no hubo esfuerzo, no hubo proceso. Dios habló y la realidad obedeció. Esta es una diferencia fundamental entre el Dios bíblico y los dioses de otras religiones antiguas. En las mitologías babilónicas, egipcias y griegas, los dioses forman el mundo desde materiales preexistentes, a menudo después de batallas cósmicas con fuerzas del caos. Pero el Dios de Israel no necesita materia prima. Él no está limitado por condiciones iniciales. Él es el origen absoluto de todo lo que no es Él mismo. Los filósofos han debatido durante siglos: ¿puede algo surgir de la nada? La mayoría argumenta que no, que de la nada, nada sale. Ex nihilo Nihil Fit. Y tienen razón. Si estamos hablando de causas naturales, la nada no puede causar nada porque la nada no es algo que pueda actuar como agente causal. Pero aquí está la clave crucial. Cuando decimos que Dios creó desde la nada, no estamos diciendo que la nada causó algo. Estamos diciendo que Dios, quien es infinitamente algo, causó que existiera lo que antes no existía. No transformó la nada en algo, llamó al algo a la existencia donde no había nada. Imagina un artista frente a un lienzo en blanco. El artista no emerge del lienzo. El artista existe independientemente del lienzo. Cuando el artista pinta, el cuadro no existía antes y ahora existe. Pero esta analogía es aún débil, porque el artista necesita lienzo, pintura, tiempo y espacio. Dios no necesita nada. Él crea el lienzo mismo, las pinturas mismas, el tiempo en el cual pintar. Esta capacidad de crear desde la nada es lo que separa al creador de toda criatura. Nosotros podemos hacer cosas, pero solo reorganizando lo que ya existe. Podemos construir edificios, componer sinfonías, escribir libros, pero siempre trabajamos con materiales dados. Incluso nuestros pensamientos e ideas emergen de conexiones neuronales que ya están presentes. No podemos crear un solo átomo nuevo, solo podemos manipular los que existen. Pero Dios no está sujeto a esta limitación. Su poder creativo no es simplemente grande, es absolutamente único en categoría. Es el poder de hacer que el ser emerja del no ser, que la existencia surja donde no había nada. Esto no es magia, que es manipulación de fuerzas naturales ocultas. Esto es omnipotencia genuina, el poder de aquel que tiene existencia en sí mismo y puede otorgar existencia a otros. Los físicos cuánticos han descubierto algo intrigante. En el nivel subatómico, las partículas parecen aparecer y desaparecer espontáneamente del vacío cuántico. Algunos han señalado esto como evidencia de que algo puede surgir de la nada sin Dios. Pero esto es un malentendido fundamental. El vacío cuántico no es realmente nada. Es un campo de energía gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. Es algo muy específico, con propiedades bien definidas. Las fluctuaciones cuánticas no son creación desde la nada absoluta. Son manifestaciones temporales de energía que ya existe en el campo cuántico. Y el campo cuántico mismo, con todas sus leyes y propiedades, necesita una explicación. ¿De dónde viene? ¿Por qué existe en lugar de no existir? Además, las partículas virtuales que aparecen en el vacío cuántico solo existen por fracciones infinitesimales de segundo antes de desaparecer nuevamente. No producen nada estable o duradero. El universo, en contraste, ha existido durante miles de millones de años con estructuras estables y leyes consistentes. No es comparable a las fluctuaciones cuánticas momentáneas. La verdadera creación desde la nada requiere un creador que trascienda el sistema completo, un ser que exista necesariamente, no contingentemente, un ser que tenga el poder de hablar y hacer que el ser responda. Y ese ser es el Dios que se revela en las Escrituras. Hebreos 11, versículo 3, lo expresa así. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no de materia invisible, sino de nada en absoluto, llamado a la existencia por el poder de la palabra divina. Esta es la diferencia entre hacer y crear. Hacer es dar forma a lo que ya existe. Crear es llamar a la existencia lo que no existe. Solo Dios puede crear en este sentido último y absoluto. Y lo hizo una vez, en el principio, cuando llamó al universo entero a la existencia con una palabra. Hay un silencio en el centro de la revelación bíblica. Una pregunta que flota a través de las páginas de las Escrituras, pero que nunca recibe una respuesta directa. no porque Dios no pueda responderla, sino porque la pregunta misma surge de una incomprensión fundamental de quién es Él. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios decidió crear? ¿Qué lo motivó a romper el silencio eterno y llamar al universo a la existencia? Si Él era perfectamente completo y feliz en la comunión trinitaria, ¿por qué añadir algo más? Job hizo esta pregunta desde el torbellino de su sufrimiento. Los salmos la susurran en momentos de angustia. Los profetas la claman en tiempos de exilio y desolación. ¿Por qué, Dios? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué buscas lograr? Y la respuesta de Dios es reveladora en su rechazo a proporcionar una explicación. Cuando Job finalmente demanda una audiencia con el Todopoderoso, esperando respuestas, Dios no le da ninguna. En lugar de eso, Dios hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? No es crueldad, es pedagogía divina. Dios no está evadiendo la pregunta. Está mostrándole a Job que la pregunta surge de una perspectiva inadecuada. Es como un niño de 2 años preguntándole a Einstein por qué E es igual a MC al cuadrado. No es que Einstein no pueda responder, sino que el niño carece del marco conceptual para comprender la respuesta. Nosotros estamos en una posición infinitamente más limitada ante Dios que ese niño ante Einstein. La diferencia entre nuestro intelecto y el intelecto divino no es solo de grado, sino de tipo. Dios no es simplemente más inteligente que nosotros. Él piensa de una manera completamente diferente, en dimensiones que ni siquiera podemos imaginar. Isaías expresó esta brecha insalvable. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Capítulo 55, versículos 8 y 9. Note que no dice que los pensamientos de Dios son 10 veces más altos, o 1000 veces, o 1 millón de veces. Usa una imagen de infinitud, como los cielos son más altos que la tierra. Y en la cosmología antigua, los cielos eran infinitos, sin límite superior. La distancia entre nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios es infinita. Entonces, cuando preguntamos por qué Dios creó, estamos asumiendo que podemos comprender las motivaciones divinas, que sus razones deben ser del tipo que nosotros podemos procesar. Pero, ¿y si las razones de Dios existen en un nivel de realidad que nuestra mente no puede acceder? ¿Y si preguntar por qué Dios creó es como preguntar qué había al norte del Polo Norte? Una pregunta sintácticamente correcta, pero semánticamente sin sentido. Esto no significa que Dios sea arbitrario o caprichoso. Significa que Él opera desde una sabiduría tan profunda que nuestros intentos de comprenderla son como una hormiga tratando de entender una sinfonía de Beethoven. La hormiga puede detectar vibraciones, pero la belleza, la estructura armónica, la interacción temática, todo eso está más allá de su capacidad de percepción. Sin embargo, Dios sí revela algo de su propósito, no en términos de por qué metafísico, sino en términos de hacia dónde nos lleva. Él creó para su gloria. Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué significa para su gloria? No que Dios sea un narcisista cósmico que necesita adoración para inflar su ego. La gloria de Dios no es como la gloria humana, que es reputación o fama. La gloria de Dios es la manifestación de su naturaleza perfecta, la revelación de quién Él es. Cuando Dios crea para su gloria, está diciendo, voy a revelar mi naturaleza de una manera que no podría ser conocida de otro modo. El universo es como un espejo multifacético que refleja diferentes aspectos del carácter divino. Las estrellas declaran su poder. La complejidad de la vida revela su creatividad. La belleza de un atardecer muestra su naturaleza estética. El amor entre personas refleja el amor trinitario. Y el punto culminante de esta revelación es la redención. Dios no solo creó, Él entró en su creación. El Hijo Eterno se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por los pecados de la humanidad, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y reinará para siempre. En Cristo vemos el carácter de Dios revelado de una manera que nunca podría haber sido conocida sin la creación y la encarnación. Aquí está la paradoja. Dios no necesitaba crear para ser completo, pero decidió libremente crear para compartir su plenitud. Es como un manantial que no necesita fluir, pero rebosa naturalmente por su abundancia. O como un sol que no necesita brillar, pero emite luz por su naturaleza radiante. San Agustín meditó sobre este misterio y concluyó que Dios creó porque es bueno, y el bien es difusivo de sí mismo. El amor genuino busca naturalmente expresarse, compartirse, multiplicarse, no por deficiencia o necesidad, sino por exuberancia y generosidad. Pero incluso esta explicación toca solo el borde del misterio. En última instancia, debemos aceptar que hay aspectos de los caminos de Dios que permanecerán velados para nosotros en esta vida. Pablo lo admitió. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13, versículo 12. La fe no significa tener todas las respuestas, significa confiar en aquel que tiene todas las respuestas, incluso cuando Él elige no compartirlas todas con nosotros ahora. Es caminar en la oscuridad de la ignorancia mientras sostenemos la mano de aquel que es luz. Y quizás esa sea la respuesta más profunda a la pregunta ¿por qué creó Dios? Para invitarnos a una relación de confianza donde aprendemos que conocerlo a Él es más importante que conocer todas las respuestas sobre Él. En el silencio donde Dios no responde nuestro ¿por qué?, Él susurra algo más precioso. Confía en mí. Yo sé lo que hago. Hay un límite a lo que la mente humana puede alcanzar, no por falta de inteligencia o esfuerzo, sino por la naturaleza misma de lo finito, tratando de comprender lo infinito. Es como intentar contener el océano en una taza o capturar el sol en una caja. La herramienta no es adecuada para la tarea, no porque la herramienta sea defectuosa, sino porque la realidad que intenta capturar la trasciende absolutamente. Este es el dilema que enfrentamos cuando intentamos comprender a Dios tal como Él era antes de la creación. Cada concepto que usamos, cada palabra que empleamos, cada imagen que formamos en nuestra mente, está derivada de nuestra experiencia en este universo creado. Pensamos en términos de tiempo, aunque Dios está fuera del tiempo. Imaginamos en términos de espacio, aunque Dios no tiene ubicación. Razonamos en términos de causa y efecto, aunque Dios es la causa incausada que no tiene causa. Los teólogos han acuñado un término para este problema, la analogía del ser. Cuando decimos que Dios es bueno, no estamos usando la palabra bueno exactamente de la misma manera que cuando decimos que un ser humano es bueno. Dios no es bueno en el sentido de poseer bondad como una cualidad. Dios es la bondad misma. Él no tiene atributos. Él es sus atributos. Su ser y sus cualidades son idénticos. Cuando decimos que Dios es sabio, no significa que Dios piensa y llega a conclusiones como nosotros. Dios lo sabe todo instantánea y eternamente. No hay proceso de razonamiento en Dios. No hay aprendizaje. No hay descubrimiento. Él simplemente sabe completamente y perfectamente todo lo que fue, es y será, y todo lo que podría haber sido, pero no fue. Esto hace que hablar de Dios sea profundamente desafiante. Todo nuestro lenguaje es inadecuado. Incluso las palabras más elevadas que podemos usar, amor, poder, sabiduría, justicia, apenas rozan la superficie de la realidad divina. Son como notas musicales tocadas en un instrumento que solo puede producir una fracción del rango sonoro completo. Los místicos cristianos han hablado de dos caminos para conocer a Dios: la vía afirmativa, cataphatic, y la vía negativa, apophatic. La vía afirmativa dice lo que Dios es. Dios es amor. Dios es luz. Dios es bueno. La vía negativa dice lo que Dios no es. Dios no es material, no es limitado, no es cambiante. Ambos caminos son necesarios y ambos son insuficientes por sí solos. Porque cuando afirmamos que Dios es amor, inmediatamente debemos negar que su amor sea como el amor humano, con sus altibajos, sus emociones fluctuantes, sus límites y condiciones. El amor de Dios es infinito, eterno, inmutable, perfecto. Es un amor que elige libremente, que se da completamente, que nunca falla ni disminuye. Es un amor que es idéntico a su ser mismo. Y cuando negamos que Dios sea material, no estamos diciendo que Dios sea menos real que las cosas materiales. Todo lo contrario. Estamos diciendo que Dios es más real, que la materia es dependiente y derivada, mientras que Dios es fundamental y primario. La materia viene y va, se forma y se disuelve, pero Dios permanece eternamente el mismo. Moisés capturó esta realidad cuando se encontró con Dios en el monte Sinaí. Pidió ver la gloria de Dios y Dios respondió: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá». Éxodo 33, versículo 20. La plenitud de la gloria divina es tan intensa, tan pura, tan absolutamente otra, que una criatura finita no podría soportarla sin ser consumida. Entonces Dios permitió que Moisés viera solo su espalda, cubriéndolo con su mano mientras pasaba. Incluso este encuentro parcial dejó el rostro de Moisés brillando con tal intensidad que el pueblo no podía mirarlo. Si un destello indirecto de la gloria de Dios tiene tal efecto, ¿qué sería encontrarse cara a cara con la plenitud de su ser? Este es el Dios que existía antes de la creación, no un concepto abstracto, no una fuerza impersonal, sino un ser infinitamente personal, infinitamente perfecto, infinitamente glorioso. Un Dios tan grande que el universo entero no puede contenerlo, tan pequeño que habita en el corazón contrito. Un Dios tan lejano que trasciende todas las categorías de pensamiento humano, tan cercano que está más cerca de nosotros que nuestro propio aliento. La paradoja de la trascendencia y la inmanencia es central para la comprensión bíblica de Dios. Él está completamente más allá de nosotros, trascendente, y sin embargo, completamente con nosotros, inmanente. No es que a veces esté cerca y a veces lejos. Él está siempre simultáneamente ambas cosas de maneras que no podemos reconciliar lógicamente, pero que experimentamos espiritualmente. Salomón expresó esta paradoja en la dedicación del templo. «He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado». Primera de Reyes 8, versículo 27. El Dios que no cabe en el universo entero accede a habitar en un templo hecho de piedra y madera. ¿Por qué? Por amor, por su deseo de encontrarse con su pueblo. Y esta misma paradoja alcanza su culminación en la encarnación. El Verbo eterno, por quien fueron hechas todas las cosas, se hace carne y habita entre nosotros. Dios, que ningún espacio puede contener, se limita voluntariamente a un cuerpo humano. El infinito se hace finito. El eterno entra en el tiempo. El Creador se convierte en criatura. Esto no significa que Dios dejó de ser Dios o que se redujo de alguna manera. En Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana se unen en una persona sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. Es un misterio que desafía la lógica humana, pero que está en el corazón mismo del cristianismo. Antes de la creación, el Hijo Eterno ya era Dios. En la plenitud del tiempo, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Jesús es el puente entre lo infinito y lo finito, entre la eternidad y el tiempo, entre el Creador incomprensible y la humanidad que busca comprenderlo. En Cristo vemos tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios. Vemos a Dios tan alto que está más allá de toda comprensión y tan cercano que podemos tocarlo, hablar con Él, caminar con Él. Vemos al Dios que existía antes de todas las edades y al Dios que entró en la historia humana en un momento específico, en un lugar específico. Filipenses 2, versículos 6 al 11, describe este movimiento descendente. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Dios que trasciende nuestra comprensión, eligió hacerse comprensible. El Dios que nadie podía ver y vivir, se hizo visible en carne humana. El Dios cuya voz hace temblar las montañas, habló en palabras humanas que los niños podían entender. Todo esto no porque Dios cambiara, sino porque añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana completa. Trata de imaginar el silencio absoluto, no el silencio de una noche tranquila, donde aún puedes escuchar el latido de tu corazón o el susurro del viento. No el silencio del espacio exterior, donde las ondas de radio y la radiación cósmica viajan invisibles. Intenta imaginar la ausencia total de todo sonido, toda vibración, toda energía, porque no hay nada que pueda vibrar, nada que pueda resonar. Este era el estado antes de la creación, pero incluso llamarlo estado o antes es engañoso, porque estos términos implican tiempo y el tiempo no existía. No había momentos sucediéndose unos a otros. No había espera, no había duración, solo Dios, en la eternidad sin tiempo, en la perfección sin cambio, en la gloria sin testigos. ¿Qué hacía Dios en este estado eterno antes de crear? Agustín de Hipona cuenta que alguien le hizo esta pregunta en tono burlón y otro respondió jocosamente: estaba preparando el infierno para los que hacen preguntas impertinentes, pero Agustín rechazó esta respuesta como frívola. La verdad, dijo, es que la pregunta misma es defectuosa. Dios no estaba haciendo nada antes de la creación porque no había un antes. El tiempo comenzó con la creación. Preguntar qué hacía Dios antes del tiempo es como preguntar qué hay al sur del polo sur. La pregunta parece tener sentido gramaticalmente, pero es conceptualmente incoherente. Entonces, ¿cómo existía Dios en este estado atemporal? Existía en la plenitud perfecta de su ser, el Padre eternamente generando al Hijo, el Espíritu eternamente procediendo del Padre y del Hijo, un intercambio eterno de amor y gloria que nunca comenzó y nunca cesará. No pienses en esto como una secuencia, primero el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu. Number. Todo es simultáneo en la eternidad, o mejor dicho, la simultaneidad misma no aplica porque la simultaneidad es un concepto temporal. En la eternidad no hay sucesión, no hay proceso, no hay desarrollo, solo el acto puro de ser. Los filósofos escolásticos llamaban a Dios actus purus, acto puro. No tiene potencialidad, no puede llegar a ser algo que aún no es. porque ya es todo lo que puede ser en perfección absoluta. Nosotros somos mezcla de acto y potencia. Somos algo, pero podemos llegar a ser más. Podemos aprender, crecer, cambiar. Pero Dios no puede mejorar porque ya es infinitamente perfecto. Este concepto es alien a nuestra experiencia. Todo lo que conocemos cambia. Las estrellas nacen y mueren. Las especies evolucionan. Las sociedades se transforman. Incluso nuestros pensamientos fluyen en un río constante de cambio. Somos seres temporales hasta el núcleo de nuestro ser. Pero Dios es diferente. Malaquías 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. No porque esté congelado o sea estático, sino porque ya es perfectamente todo lo que debe ser. No hay deficiencia que corregir, no hay potencial sin realizar. Es plenitud completa, eterna y perfecta. En este estado de perfección eterna, Dios no necesitaba nada. No necesitaba creación, no necesitaba adoración, no necesitaba compañía, porque la Trinidad ya es comunidad perfecta. Todo lo que la creación añadió al universo no añadió nada a Dios. Él sigue siendo exactamente quien era antes, infinito, inmutable, perfecto. Entonces, ¿por qué el silencio se rompió? ¿Por qué el primer hágase la luz resonó en el vacío? No por necesidad, sino por decisión libre. No por deficiencia, sino por abundancia. Como un artista que tiene tantas ideas que debe expresarlas, aunque no gane nada con ello. Como un amante que da regalos no para recibir algo a cambio, sino por el gozo puro de dar. Y cuando Dios decidió crear, no fue una decisión en el tiempo, porque el tiempo no existía aún. Fue una decisión eterna que se manifiesta temporalmente en el primer momento de la creación. Desde la perspectiva de Dios, crear no fue un cambio de plan o una idea nueva. Fue la expresión temporal de su voluntad eterna. Imagina que decides levantar tu mano. En tu mente, la decisión y la acción parecen simultáneas. Pero en realidad, hay procesos neuronales que ocurren antes del movimiento físico. Ahora imagina que la decisión y la acción fueran verdaderamente simultáneas, sin proceso intermedio. Esa es una pálida sombra de cómo la voluntad divina y el acto divino son uno. Cuando Dios dice, hágase la luz, no es que primero piense las palabras y luego las pronuncie. Su pensamiento, su voluntad, su palabra y su acción son un solo acto simple. No hay sucesión en Dios. Todo lo que Él hace, lo hace en un acto eterno que desde nuestra perspectiva temporal parece desplegarse en momentos sucesivos. El silencio antes de la creación no era vacío o estéril. Era la quietud de la plenitud perfecta, como el silencio antes de que una sinfonía comience, cuando la orquesta está lista y el director levanta la batuta. Ese momento de suspenso está cargado de potencial, no porque le falte algo, sino porque contiene todo lo que está por venir. Y luego, el primer acorde, sea la luz. Y la luz fue. El silencio se rompió, no con ruido, sino con palabra. Palabra creadora, palabra todopoderosa, palabra que no describe la realidad, sino que la crea. Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este verbo, esta palabra divina, no es solo sonido o vibración. Es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este mismo Verbo por quien todas las cosas fueron hechas es el que más tarde se haría carne y habitaría entre nosotros. Aquí vemos la conexión profunda entre creación y redención. El mismo poder que llamó al universo de la nada es el poder que llama a los muertos espiritualmente a la vida. El mismo Verbo que dijo, sea la luz, dice, yo soy la luz del mundo. La creación y la salvación son actos del mismo Dios, expresiones del mismo amor, manifestaciones de la misma gloria. El silencio antes de la creación no era ausencia de Dios, sino la presencia plena de Dios sin testigos creados. Y cuando el primer momento del tiempo comenzó, no fue porque Dios cambiara, sino porque Él eligió libremente añadir algo a la existencia que reflejaría su gloria de nuevas maneras. Nosotros somos el resultado de ese momento. Cada átomo de nuestro cuerpo fue llamado a la existencia por esa palabra creadora. Existimos porque Dios habló, y nuestra respuesta apropiada es el asombro, la gratitud y la adoración. Porque el Dios que rompió el silencio eterno para crear el universo sigue hablando, llamándonos a conocerlo, amarlo y reflejar su gloria por toda la eternidad. Hay un momento en cada búsqueda genuina de Dios cuando la razón alcanza su límite, no porque haya fallado, sino porque ha cumplido su propósito, llevarte hasta el borde del abismo donde solo la fe puede continuar. La lógica puede mostrarte que debe haber una primera causa. La filosofía puede demostrar que un ser necesario debe existir. La ciencia puede señalar la improbabilidad de un universo finamente ajustado sin un diseñador. Pero ninguna de estas puede llevarte al encuentro personal con el Dios viviente. Porque conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Puedes estudiar todo lo escrito sobre una persona famosa, memorizar su biografía, analizar sus obras y aún así nunca encontrarte con ella cara a cara. La diferencia entre conocimiento proposicional y conocimiento relacional es la diferencia entre mirar una fotografía de una montaña y escalar esa montaña. Job aprendió esta lección de la manera más difícil. Cuando todo le fue quitado, cuando su vida se convirtió en cenizas, cuando sus amigos lo acusaron y su esposa lo instó a maldecir a Dios y morir, Job clamó por respuestas, demandó una audiencia con Dios, quería explicaciones, justificaciones, razones, y Dios respondió. Pero no con las respuestas que Job esperaba, no explicó por qué permitió el sufrimiento de Job, no justificó sus decisiones. En cambio, hizo preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has penetrado tú hasta las fuentes del mar? Job 38 al 41 es una avalancha de preguntas divinas que humillan y elevan simultáneamente. Humillan porque exponen la ignorancia humana. Elevan porque revelan la grandeza de aquel con quien hablamos. Y al final, Job no obtuvo respuestas a sus preguntas, pero obtuvo algo infinitamente mejor. Obtuvo a Dios mismo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, versículo 5. Este es el momento de revelación verdadera. Job había conocido acerca de Dios toda su vida. Era un hombre justo y temeroso de Dios. Pero en el torbellino, en medio del dolor insoportable, encontró a Dios de una manera que nunca había experimentado antes. Este patrón se repite a través de las Escrituras. Abraham no solo sabía de Dios, Dios le habló y caminó con él. Moisés no solo estudió sobre Dios, encontró a Dios en la zarza ardiente y habló con él cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Los profetas no solo teorizaron sobre Dios, fueron abrumados por visiones de su gloria que los dejaron temblando y transformados. Y luego está la revelación definitiva, Jesucristo. Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Cristo, el Dios invisible se hace visible, el Dios incomprensible se hace comprensible, no porque Dios se reduzca o simplifique, sino porque añade una naturaleza humana a través de la cual podemos relacionarnos con Él. Jesús es la traducción perfecta de Dios a términos humanos. Cuando Felipe le pidió, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús respondió, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14, versículos 8 y 9. Esta es una afirmación asombrosa. Jesús no está diciendo, «Soy un representante del Padre» o «Soy un profeta que habla por el Padre». Está diciendo, «Yo y el Padre somos uno». Ver mi carácter es ver el carácter de Dios. Esto transforma completamente nuestra comprensión de quién era Dios antes de la creación. El Dios que existía en eternidad sin tiempo es el mismo Dios que vemos en Cristo. Amoroso, compasivo, justo, santo, misericordioso. Jesús no es una versión editada o mejorada de Dios. Es la revelación exacta de quién Dios siempre ha sido. Cuando vemos a Jesús tocando leprosos, perdonando pecadores, llorando ante la tumba de Lázaro, permitiendo que los niños vengan a Él, muriendo en la cruz por sus enemigos, estamos viendo el corazón de Dios. Este es el Dios que existía antes de la fundación del mundo. Este es el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en comunión eterna. La encarnación no fue un plan B después de que el pecado entrara al mundo. Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20. Cristo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde la eternidad, antes de que el tiempo comenzara, Dios ya había previsto y provisto la redención a través de Cristo. Esto significa que cuando pensamos en Dios antes de la creación, debemos incluir su plan de salvación. La cruz no fue un pensamiento posterior, fue parte del consejo eterno de Dios. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. En la mente de Dios, la creación y la redención están entrelazadas inseparablemente. Por eso Juan puede decir que Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8, no solo que Dios tiene amor o muestra amor. El amor es la esencia misma de quién es Dios, y este amor no comenzó cuando creó seres para amar. Este amor ha existido eternamente en la comunión trinitaria, el Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, el Espíritu como el vínculo de amor entre ambos. La creación fue el desbordamiento de este amor eterno. La redención es la expresión máxima de este amor. Y nuestra respuesta debe ser amor en retorno. Un amor que reconoce que todo lo que somos y tenemos viene de Él. Romanos 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Toda la realidad fluye de Dios como fuente, es sostenida por Dios como medio, y existe para Dios como fin último. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto no es egocentrismo divino, es la estructura simple de la realidad. Dios es el centro porque Él es el único que es verdaderamente central, verdaderamente fundamental, verdaderamente necesario. Todo lo demás es derivado, dependiente, contingente. Y cuando entendemos esto, cuando vemos nuestra posición apropiada en relación con Él, encontramos no esclavitud, sino libertad, no disminución, sino plenitud. Porque fuimos creados para Él. Nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en Él. Toda la búsqueda de significado, propósito, amor y satisfacción que impulsa la existencia humana está buscando fundamentalmente a Dios, incluso cuando no lo reconoce. Y el milagro de la revelación es que Dios no se quedó oculto esperando que lo encontráramos. Él salió a buscarnos. La parábola de la oveja perdida no es solo sobre nosotros, es sobre Él. El buen pastor deja las 99 para buscar la que se perdió. Dios toma la iniciativa. Él se revela. Él habla. Él actúa. Él viene. Y ahora llegamos al final de este viaje, pero en realidad estamos en el comienzo. porque cada intento de comprender a Dios antes de la creación no nos lleva a conclusiones finales, sino a asombro renovado. No terminamos con respuestas pulidas, sino con preguntas más profundas, no con comprensión completa, sino con admiración creciente. Ahora, en los comentarios, escribe una palabra que resuma lo que has aprendido hoy. Tal vez sea asombro, o eterno, o confianza. Sea lo que sea, compártelo. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite conocer al Dios eterno. Hasta el próximo video. Que la paz del Dios que trasciende todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.